Otra historia. Sí. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial.
Otra historia. Pero
a mí, sin pasado, no hay un futuro posible. Pero a mí, otra historia. Todos los martes de 21 a 22.
Martes de 21 a 22.
Conducen Miguel Manjabuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
Cuando no recordamos lo que.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
La misma cosa.
Por FM Cronos en 107.1, siendo las 21 horas.
Nos matan la memoria, nos queman las ideas.
Comienza una propuesta distinta. Una realidad diferente. La historia de nuestra historia vista desde otro lugar.
La verdadera historia, quien quiera oír.
Un lugar de búsqueda de verdades históricas. Un lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece. Dicen que la mente desocupada es el almacén del demonio. Por eso otra historia pretende llenar de verdades la biblioteca de tu cerebro. Con la visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Los controles operativos de Ayrton Manos Mágicas Acosta. Quien les habla, Miguel Ángel Mangiaruga, da comienzo a otra historia.
La verdadera historia, quien quiera oír.
Apuestan por otra historia, por la cultura, los siguientes anunciantes.
Qué voz de locutor, ¿eh?
En el año de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Soy locutor.
No me cabe duda.
Despensa, carnicería y verdurería Lo Más, Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puertos SRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de Mayo 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Y M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo 1840, frente a Plaza Independencia.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo le va, Rubén Darío?
Manos Mágicas, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
No lo escuchamos,
no lo escuchamos,
¿eh? ¿Cómo anda?
¿Ahora?
Ahora perfecto, sí. Perfecto.
Todo bien, todo bien.
Escúcheme, ¿usted quiere que nuestros amigos de... ¿cómo se llamaban estos muchachos?
¿Tren Loco?
¿Tren Loco nos diga de qué vamos a hablar hoy?
Sí, vamos a saludar... Bueno, yo voy a saludar, no saludé a la audiencia.
Ah.
Que tengan una... muy buenas noches. Y bueno, espero que sea entretenido el programa de hoy. Tengo un millón de cosas, no sé cuántas van a salir, pero...
Y por lo menos 900.000.
Y bueno, y que el amigo Tren Loco le diga a la gente de qué vamos a hablar hoy. O qué es lo que pasó el día sábado. Que es, bueno, más o menos lo mismo.
Bueno, dele. We'll be right back.
de mis ausentes siquiera, por más de 500 años no se termina mi guerra, por más de 500 años no se termina mi guerra. Por más que pensar lo que era, quedamos hoy unos pocos, porque mandan los de afuera. Quedamos hoy unos pocos, porque mandan los de afuera. Porque mandan los de afuera. 500 años de gay, de gay, de gay. 500 años de gay, de gay.
Bien.
¿Le gustó?
Se le volaron un poco los pelos, ¿no?
Sí, un poquito.
Bueno, el sábado fue 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron a Juan José Rossi, que para mí es uno de los historiadores, filósofo de la Argentina que más sabe sobre la conquista europea. Este hombre es profesor, es director de un museo, estudió filosofía, fue cura en algún momento, luego se retira de la iglesia. Él escribió respecto de la conquista europea, que fue la invasión más cruel y descarada de la historia de la humanidad, disfrazada de civilización, pacificación y evangelización. Va de nuevo. Para él, la conquista española fue la invasión más cruel y descarada de la historia de la humanidad, disfrazada de civilización, pacificación y evangelización. Vamos a escuchar 12 minutos, una entrevista donde va a tocar casi todo lo que tiene que ver con el 12 de octubre. Vamos a escucharlo a Juan José Rossi. Dale. Vive en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Mire usted.
En el año 76, fíjate, después que se produjo el golpe, con mi señora, la madre de mis hijos, fuimos por una invitación especial al Impenetrable, a una poblacioncita llamada Sausalito, sobre el río Bermejo, en la costa del Bermejo, frente a Laguna Yema en Formosa. Y al llegar a ese lugar de en total unas 1.500 habitantes, pero ni bien bajamos del auto con mi compañera de entonces, en la población criolla, vamos a decir, la típica población criolla, en general casitas de material, pero a 200, 300 metros veíamos una aldea, vamos a decir, pero totalmente distinta a la que estábamos. Eran enramadas, casas hechas con ramas. Pregunté qué es eso, ¿no? Porque era llamativamente diferente. Y me dice el intendente, no, ahí están los indios matacos. Y bueno, quiero ir a conocerlo. Y nos fuimos. Lo primero que hicimos fue eso. Y llegar y percibir, ver, tocar, oler una cultura, una civilización, porque en el piso veíamos a la gente trabajando, produciendo lo que tú conoces del museo, vasijas de barro, tallas de madera, sillas como esta en la que estoy sentado. Y lo que más me llamó la atención fueron el arte, pero también el idioma. Yo no entendía nada de lo que hablaban entre ellos, pero sí se dirigían a nosotros con muchísimo respeto, se notaba un respeto y una nobleza muy grande, ¿no? Y ahí, por primera vez, hice una crítica a la historia que había aprendido en el sistema educativo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué significa? ¿De dónde salió esto? Porque yo al ver una vasija preciosa o una silla tan perfecta sin tener herramientas sofisticadas, pensé, esto no se puede improvisar. Esto tiene un background, una historia detrás. Nosotros para hacer una vasija hermosa tenemos que ir 3, 4, 5 años a un instituto de formación. Bueno, pensé, me mintieron. Y es lo que trato de descifrar a través de mis obras, ver qué hay detrás de esa gran mentira que fue la invasión europea en nuestro continente, y desentrañar lo real, lo que yo pude tocar, lo que yo pude ver, sentir, como te digo, oler y conversar con esta gente que tenía la amabilidad de hablarme en castellano y yo no poder entenderme con ellos en su idioma. Abya Yala significa tierra en crecimiento, tierra fecunda, tierra en crecimiento, ¿no? Tú preguntarás por qué usamos algunos, no solamente en Argentina, en todo el continente, ¿no?, ese término. No es un término que se utilizaba mucho, o no se utilizaba directamente, para mencionar el continente, porque acá en general los pueblos, las regiones carecían de nombres, no les interesaban los nombres. A lo sumo se nombraban los entre vecinos, digamos, están los del este, están los del oeste, están los enemigos, están los amigos, etc. Pero en Centroamérica, sobre todo en la zona de los Cunas, Panamá, Costa Rica, en el idioma de ellos, a su región la llamaban Abya Yala. Luego los quechuas les pareció bien, lo empezaron a usar, y hoy día es muy común en todo el continente referirse al continente como Abya Yala. Todavía, como es mi caso, aclaramos que estamos refiriéndonos a América porque no está generalizado el término, ni mucho menos, ni tampoco es oficial. Sería interesante lograr una constituyente continental para ponernos un nombre adecuado, no el nombre de un invasor. Nuestro continente está marcado, sellado, yo te diría tapado, por el pensamiento occidental cristiano, ¿no es cierto? Aquí, si vos hablás de Aristóteles, quién más, quién menos sabe de quién. Si vos le nombrás un filósofo oriental, ¿de qué me estás hablando, no? O africano. Yo a la gente le pregunto, ¿usted sabe quién es Tlacaelel? Pone, Tlacaelel. Me miran. Si tú tomas los libros, la historia nuestra de los argentinos, de los que nacimos aquí, o en Perú, o en Guatemala, empieza con la llegada de los europeos. Ni siquiera hay una mención a que llegan de casualidad y se encuentran con 70 millones de habitantes, que como mínimo tiene que provocar una pregunta: ¿y de dónde salieron? ¿Y que es otra especie o es la misma especie? Y si es la misma especie, la historia de Abya Yala o América no empieza en ese momento, empieza cuando ingresaron. Los poquitos europeos, casi todos analfabetos, eran soldados convocados por Colón, pagados todos, ¿no? Llegaron a nuestras tierras de casualidad, estaban perdidos, chocaron. Todo eso de que tierra, todo eso es cuento, es una anécdota que hicieron para hacerlo dramático el asunto, ¿no? El hecho es que chocaron y no sabían dónde estaba, a tal punto que, como bien sabe la gente, Colón terminó llamándolos indios a las personas que él veía extraordinarias, hermosas, hábiles, inteligentes, que ya entienden lo que le decimos y nosotros no entendemos una sola palabra. Bueno, por lo menos haberse preguntado, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió esto, no? Y desde ahí, de ahí en más, rastrearlo, ¿no? Fíjate que en las crónicas, el tema que estoy trabajando ahora, en las crónicas no hay una sola mención al pasado del continente, ni siquiera atisbar o decir qué habrá pasado. No, no tienen más remedio que referirse al pasado cuando hacen la quematina de los códices, porque ahí se refieren a los libros como que vienen desde antes, ¿no? Un sistema de escritura, pero nada más. Y después hay un testimonio muy, muy hermoso, involuntario, yo calculo que involuntario, de un cronista, Fernando de Oviedo, donde explica cómo eran las celebraciones, los areitos famosos de esta gente, que en realidad termina diciendo que se reúnen para historiar, pero cuenta cómo era el sistema de historiar, exactamente igual a nosotros. No solamente en el método, sino en las conclusiones, ¿no? Y bueno, hubo quienes se dieron cuenta, pero no trascendió, no influyó en un cambio de actitud profundo, de decir, bueno, es un pueblo distinto al nuestro, respetémoslo, más aún, tratemos de conocerlo, pero respetándolo, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si los incas o los aztecas hubieran llegado primero a Europa? ¿Qué hubieran hecho los europeos? ¿Qué hubieran hecho? ¿Hubieran recibido en paz como hicieron acá los primeros años? No. Acá reaccionamos cuando nos dimos cuenta, en aquel entonces, que venían con intenciones de llevarse todo y de esclavizar. No es que hay dos historias, la del indio y la del civilizado blanco. No, nada. Además, si bien yo no comparto la palabra, ¿no?, se ha dado en este continente un mestizaje, entre comillas, yo prefiero decir cruzamiento biológico-cultural fabuloso. Acá,
hay de todo.
Pero no solamente a partir del 1490, no, antes, porque los nativos de acá, del sur hacia el norte, del norte hacia el sur, del este hacia el oeste y viceversa, también se compartía todo. O sea, yo en este momento, relacionado con esto, este esfuerzo mío por tratar de ablandar la forma de transmitir, de modo que se enganche el lector, escribí y va a salir un volumen importante de 500 páginas que se titula precisamente La historia saboteada de América. Sí, lo que intento en este volumen es mostrar qué es lo que está saboteado. ¿Qué es? ¿Cómo eso que está saboteado, que es un patrimonio fabuloso, no se contrapone a la invasión, sino que es anterior, viene de antes y la absorbe? Y que en este momento estamos en un periodo de reabsorción de ese torrente, como si fuera la reabsorción de una luz en un río. Tarde o temprano, las aguas se calman, se aclaran y el barro queda abajo, ¿no es cierto? ¿Mintieron? No te voy a decir el 100% porque hay casos que se salvan, ¿no? Pero en general, todo falso y todo mentira. Hay como un globo impenetrable donde estamos cómodos con lo que nos han traído, estamos cómodos y ahí estamos y no vemos más allá de eso, ¿no? Entonces, mi trabajo actual, más allá de escribir con cierta facilidad todo lo que se refiere a la historia y cultura de nuestro continente, es ver cómo transmitir esas realidades, de modo que impacten en el lector o en el oyente, y empiece a recapacitar y a investigar. Porque en el fondo, como dice esa máxima tan conocida, ¿no? Nadie ama lo que no conoce.
Bien. Aunque parezca mentira, todavía se sigue leyendo en algunos lados, entra en internet y pone 12 de octubre y dice que es el día en que Colón descubrió América.
Increíble.
Increíble. Y si lo escuchamos acá al amigo Juan José Rossi, estaban perdidos y se chocaron con un continente de 70 millones de personas, ¿no?
Sí.
Afortunadamente, para nosotros, el 12 de octubre es el día del respeto a la diversidad cultural. Traduciéndolo un poco, podría ser también el día del respeto a las culturas originarias y a las culturas esclavas que trajeron de África. O sea, los comúnmente denominados negros, porque cuando los españoles o los europeos llegan a América, no solamente conquistan el Abya Yala o este continente, sino que traen aproximadamente 12 millones de esclavos de África. Según las estadísticas, de por cada esclavo que ingresaba al continente morían 4 en el camino. O sea que si llegaron 12, aproximadamente si entre 50 y 60 millones de personas se robaron estos animales. Bien.
Pero no fue un genocidio.
No.
No.
No. Claro. No sé cómo se llamaría eso. Bien. Claro. A partir de 1917, cuando se empieza a celebrar el 12 de octubre como el Día de la Raza, a partir de 1917, término felizmente cambiado, ya que la connotación era de recordar el día que Cristóbal Colón llegó a estas tierras. Y del lado que se mire puede ser bueno o puede ser malo. Ya que al chocarse Colón con estos territorios, para Europa, significó un camino de riquezas impresionante, y para la población de Abya Yala o América, la destrucción, la esclavitud, la pérdida de su libertad y su pobreza. O sea, depende del lado que lo mire, es bueno o es malo. En varios países, o sea, en casi todos los países con distinto nombre, se festeja el 12 de octubre, y yo voy a resaltar el de Nicaragua, por ejemplo, porque me va a dar pie para hablar de un tema. En Nicaragua, el 12 de octubre se conmemora el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. O sea, el Día de la Resistencia Indígena y Negra, con la reivindicación de sus derechos ancestrales. Esto me va a dar pie para un tema que vamos a escuchar ahora, y va a ser nuestro primer homenaje al Día de la Diversidad Cultural a todos aquellos descendientes de africanos que hay en nuestro país, a todos los negros. O sea, con bien color de la piel negro no quedan muchos, pero que descendientes de negro en nuestro país hay unos cuantos. Y en homenaje a eso, a esos esclavos negros, esos 60 millones de personas robadas de África y traídas hacia Abya Yala, donde solamente la quinta parte sobrevivió, le vamos a dar un homenaje. Quien canta este tema es una señora negra, y vamos a ver la interpretación, luego vamos a decir quién es.
Ok.
tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra?, me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacié el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra.
¡Negra! 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 ¡Negra!
Hasta que un día que retrocedía, retrocedía, ¿y que iba a caer?
¡Negra! 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 ¡Negra!
¿Y qué? ¿Y qué?
¡Negra!
¡Sí!
¡Negra!
¡Soy!
¡Negra!
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 ¡Negra! ¡Soy!
¡Negra!
¡Sí!
¡Negra!
¡Soy!
¡Negra!
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 ¡Negra! ¡Soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello.
¡No quiero!
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, 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 negro!
¡Al fin! ¡Al fin comprendí!
¡Al fin!
¡Ya no retrocedo!
¡Al fin!
¡Y avanzo segura!
¡Al fin!
¡Avanzo y espero!
¡Al fin!
¡Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí!
¡Al fin!
¡Ya tengo la llave!
¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, negro!
Increíble. Mire, le voy a recomendar un cómico cubano que vive en España, que se llama Alexis Valdés, que tiene un monólogo sobre los negros. Y dice que, por ejemplo, que todo lo negro es malo. O sea, el agujero negro, un día negro, todo malo es, ¿no? A todo lo que tiene una connotación mala se le pone el mote de negro. Escúchelo ahora.
Bien.
A la audiencia van a ver quién. Alexis Valdés.
Esta señora es peruana, Santa Cruz. Una de las cosas que me quedó en la canción, ¿qué ritmo tiene, no? ¿Qué ritmo tiene? Bien. Ese fue nuestro primer homenaje a todos los descendientes de negro. América es un nombre impuesto por los conquistadores. Y la segunda, ya lo habíamos dicho, pero viene bien recordarlo, la segunda cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas, reunidos en Quito en 2004, resolvieron buscar un nombre para este continente con raíces indígenas y resolvieron llamarlo Abya Yala, rescatando del pueblo Kuna ese nombre. ¿Qué significa? Mire si no es mucho más lindo que América. Abya Yala en el idioma del pueblo Kuna significa tierra viva o tierra que florece, tierra en crecimiento o tierra madura de la eterna juventud. Mire qué lindo, en vez de decir América, tierra madura de la eterna juventud. Bien, vamos a rescatar, luego ya estamos por la mitad más o menos del programa, vamos a escuchar un tema que tiene mucho que ver con la conquista española y después vamos a hablar un poco del término que utilizó Juan José Rossi en cuanto a areito. Vamos a ver, vamos a hacer un homenaje a los pueblos originarios a través del areito. Pero ahora vamos a escuchar algo mucho que tiene que ver. Arbolito.
Arbolito.
Europa.
Allá vamos.
Allá vamos.
¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? ¿Menos se te ocurrió devolver un peso? Son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, sigue creciendo sanitos, tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. Aún pudre tu fe. Negro secuestrado, muriendo a latigazos. Hospitales saturados, pobreríos infectados. Miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos, tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de toreo y de muerte. La belleza de los vencidos.
Apuestan por la cultura en Sastre, un pueblo de Ave Ayala, los siguientes anunciantes. Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa Carnicería y Verdulería Lo Más, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649. Puerto SRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida 25 de mayo 1826. Cerveza artesanal Melquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Y M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Un saludo para la chica de la boutique.
Bien, un saludo para Marga y bueno, ya que estamos, un saludo para la Rosy que nos debe estar escuchando.
Y un saludo para Débora, que no nos pudo escuchar la semana pasada y porque le cambiamos el día. ¿Se acuerda?
Bueno, entonces va, avisemos que
el próximo programa es el día miércoles.
Porque juega Boca y River, River Boca el...
Exactamente, el, o sea, martes. Que el próximo, Débora, acordate, es el miércoles.
Bien.
Listo.
Vamos a, entonces, el primer homenaje de la conmemoración del 12 de octubre, el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, se lo hicimos a los negros. El segundo homenaje va para todos esos pueblos originarios, que pueden ser los mayas, los incas, los aztecas, los sioux y todo, los cherokee, todas las miles de culturas que había aquí, a través del areito. Ya que nos dio pie hoy Juan José Rossi, que lo nombró, y muchas veces vale la pena decirlo. Yo la primera vez que escuché la palabra tlacaelel, se la escuché a él, y ahí después empecé a investigar y decía, ¿quién
cacho
carajo
en italiano
era tlacaelel, no? Pero bueno, y él nombró los areitos. Y los areitos eran la ceremonia de los aborígenes santillanos, los taínos, en las que se conmemoraban hechos pasados de la tribu o victorias recientes, siendo un importante modo de conservar y transmitir sus propias costumbres. El areito era un baile y era un canto que era de carácter colectivo y ceremonial, y en el mismo participaban todos los integrantes de la comunidad indígena. Se podía participar de dos maneras distintas, o sea, en el baile y cantando, o simplemente observando esa danza ritual y ese canto ritual. Él nombró a un tal Gonzalo Fernández de Oviedo, no sé si dijo los tres nombres, pero los tres nombres eran este, que estuvo presente en un areito y lo describe. Si yo le digo areito, muy probablemente que la gente de la Santilla, o sea, por ejemplo, los dominicanos, lo saben, porque después vamos a escuchar un pedacito de Juan Luis Guerra, recuperó un areito, pero acá no teníamos ni idea de lo que era areito. Y hay crónicas que lo describen. Y este hombre, con su visión totalmente foránea, de todos modos lo describe bastante, bastante bien. Y dice así, de los areitos. Tenían estas gentes una buena y gentil manera de memorar las cosas pasadas y antiguas. Y esto eran sus cantares y baile, que ellos llamaban areito, que es lo mismo que nosotros llamamos bailar cantando. El cual areito hacían esta manera. Juntábanse muchos indios e indias, algunas veces los hombres solamente y otras veces las mujeres solamente. Tomábanse de las manos algunas veces y otras trabábanse brazo con brazo. Y uno de ellos tomaba el oficio de guiar. O sea, el que guiaba el areito, el baile y el canto era, podía ser un hombre y una mujer. Y aquel daba ciertos pasos adelante y atrás, a manera de un contrapás muy ordenado, lo mismo que hacían y repetían todos. Así andaban en torno, cantando en aquel tono alto o bajo que la guía de los entonces, que la guía los entone, y como lo hace y dice, muy a medida concertada la cuenta de los pasos con los versos o palabras que cantaban. Y así como aquel decía los versos o palabras, así repetían los mismos. O sea, que el que guiaba daba pasos, cantaba, y lo que cantaba, que era las relaciones o una historia de los antepasados o lo que había sucedido en una batalla, o sea, hablaba de historia, como dice Juan José Rossi, la historia que contaba iba diciendo frases y los otros las iban repitiendo. Y de esa manera se daba a conocer a la comunidad, o se transmitía a través de la canción y del baile hechos que habían sucedido miles de años, cientos de años atrás. Bien. En definitiva, esto es el areito. Costumbre de baile y canto del pueblo taíno. Ahora vamos a escuchar un cachito de un areito rescatado. Es música más que nada y algunas palabras hecho por Juan Luis Guerra. Él es de República Dominicana, o sea que es de la zona donde se practicaba o se hacía el areito. Ahí va. Una pequeña para que ustedes tengan una pequeña idea. Bien, esto para que se den una idea de lo que era un areito en cuanto al ritmo. Imagínense gente bailando, mucha gente, dando pasos adelante hacia atrás y, bueno.
Con un movimiento sexy.
No sé, nada, no sé si no era un movimiento
un
sexy.
Un pasito para adelante.
Sí, bueno. Esto podía durar horas o hasta un día, o sea, cantando y bailando. Instruyendo al pueblo taíno en cuanto a hechos que habían sucedido en el pasado, ¿no? Bien, este fue nuestro segundo homenaje conmemorando la diversidad cultural. El tercer homenaje utilizamos primero a
Rossi.
A Rossi en comentario general, luego a la señora Santa Cruz en el homenaje a los negros, luego el areito con Juan Luis Guerra. Y ahora vamos a hablar de uno de los ritos sagrados más importantes de la cosmovisión mapuche, que es el guiñatún o camaruco, o ruego de un pueblo por un futuro más próspero. Fíjese que qué cosa más linda, ¿no? Podemos decir guillatún, un guillatún, o ruego de un pueblo por un futuro más próspero, a través del cual los mapuches piden a Genechen, su dios, Genechen es el dios máximo de los mapuches, la posibilidad de tener buenas cosechas, progreso, bienestar, e incluso en ese deseo de progreso y bienestar ellos incluyen también a los que no son mapuches, o sea, nosotros, los que vinimos después. En este ritual, el centro del universo está representado por el rehue o altar. Es ahí donde se colocan banderas y ramas como símbolo de fertilidad y prosperidad. Estas banderas y ramas van a ser llevadas por los niños sagrados, los piwichen. Esta rogativa comienza con un canto de las ancianas que se llama Tayel. Al sol del cultrún. ¿Sabe lo que es el cultrún?
No.
El cultrún es como una especie de tambor que tiene como un semicírculo, como un medio mundo, que es un instrumento sagrado. Y en un momento de la ceremonia entran los purrufes, que son los bailarines, y comienzan a bailar el choiku purrum o el baile del ñandú. Este baile se denomina también puel purrum. Puel es este y Purrún es baile, el baile del este. Para los mapuche, el este es el curso sagrado. Todo lo bueno viene del este. ¿Por qué? Porque el sol sale del este.
Bueno, es una especie de un ritual de estilo Pachamama.
La Pachamama sí, es una especie de celebración con una distinta connotación, pero sí, sí. Se hace una vez al año, se sigue haciendo, se rescató. Obviamente durante mucho tiempo fue prohibido, como lo fue el ritual de la Pachamama, ¿no? Sin embargo, fue escondido. Ahora se hace... Tal vez el ritual de la Pachamama tenga más difusión hoy. Sí. Pero esto lo guardan más los mapuches. Presten mucha atención a este tema, que se llama Polpurrún, referido específicamente a este baile o a esta... al guiñatún. Hay varias versiones de este tema. Una la hace Rubén Patagonia en folclore, que pero nosotros elegimos uno que es en rock, versión rock. El grupo se llama Oniken y Polpurrún. Presten atención porque describe toda esta ceremonia del guiñatún o el ritual sagrado de los mapuches. Comeo, la tribu alentando va. Lonco es cabeza, meo movimiento, movimiento de cabeza. Y el loncomeo es el es un digamos es un ritmo netamente mapuche, ¿no? Bien. Quisimos en este corto tiempo hacer algo distinto en conmemoración del 12 de octubre, es decir, resaltando la diversidad cultural. Por eso lo de los negros, por eso lo del Areito, por eso lo del Guillatún. Ya habíamos hablado de la celebración de la Pachamama, por eso quisimos rescatar un poquito otra celebración, digamos, de pueblos originarios. Que
menos conocida
de nuestra Abya Yala. Haciendo una síntesis, lo que sucedió ese 12 de octubre de 1492 fue evidentemente...
El comienzo del fin.
No sé si el comienzo del fin. Fue el comienzo del fin para las culturas que vivían en Abya Yala. Lo que pasa que, como lo dice Juan José Rossi en esa entrevista, se está empezando a revalorar, a rescatar todo aquello que se destruyó, que va a ser muy difícil recuperar ciertas cosas, como hablaba de los códices o de los libros mayas y aztecas, que quedan muy poco. Pero bueno, de a poco vamos a ir rescatando y reconociendo que aquí había gente que no eran salvajes, que tenían su propia lengua, que tenían su propia cultura, sus dioses, su forma de ver la vida y su forma de sentir la espiritualidad. Por eso él rescata y resalta respeto, el de respetar al otro con pensamientos diferentes, ¿no?
Ah, por ahí algún día nos devuelven el oro de las catedrales europeas.
Ay, que me dio pie para justo que iba a decir, algún día Europa va a tener no solamente que pedir perdón, como decía Arbolito en su canción, porque las deudas son deuda acá y en tus bancos de mierda. Algún día Europa va a tener que pagar la deuda que tiene con Abya Yala y con África.
Bueno,
en África,
así como las llevaron en el nombre de Dios, que las devuelvan en el nombre de Dios.
Sí, que elijan. ¿Qué quieren devolver? ¿Capital o intereses? No importa. Claro. Las dos cosas no queremos. Claro. Lo que quieran.
O se lo podemos dejar a cuenta de la deuda que le debemos nosotros.
No, pero es mucho más que eso.
Sí, ya sé que es mucho
Saquemos
más.
Cuenta y es mucho más. Pero yo creo que vendría bien primero un reconocimiento, que se robaron todo. Un reconocimiento a África, la trazada, la salvaje, la que donde hay solamente negros de M.
Un reconocimiento al genocidio.
Un reconocimiento a que así se robaron 60 millones de personas y en el traslado murieron 30 o 40.
Ya que recordamos tantos genocidios, recordemos uno más.
Sí. Y bueno, y algún día van a tener que rendir cuenta. Bien. Antes de empezar a terminar, ya hoy fue bastante musical el programa. Lo que pasa que, bueno, tratamos de diversificar un poquito en cuanto al homenaje, ya que hablamos del Guillatún o Camaruco. Bueno, ahí decía Futachao. Yo había dicho Guenechen, es lo mismo. Guenechen es el dios de los mapuche, y Futachao quiere decir gran padre o padre grande.
Cualquiera lo sabe.
Bien, gracias. Perdóneme
no
por
se equivocó, explicar. Ya me había dado cuenta yo, de la
Futachao. Futachao Guenechen.
Esa, será.
Bien, el gran padre Guenechen. Vamos a escuchar un poquito los tequis con Pachamama Ben Ben, recordando un poco el ceremonial de la Pachamama y en homenaje a los pueblos del norte de nuestro país. A los Diaguitas Calchaquíes. Bien. O al pueblo Cacano, como quieran denominarlo.
Como lo quieran llamar.
A los Aymaras o Aymarás. Y a los Quichua. Y a todos. Ahí va. A todos los habitantes de nuestra Abya Yala.
Pachamama, ven, ven, Pachamama, ven, ven, Pachamama, ven, ven. hay canción universal. Esa es la Pachamama.
Se olviden que el próximo martes no estamos,
porque juega Boca River y jugamos el miércoles.
Jugamos no, hacemos el programa. Lo que juega el sonero.
Bueno. Escúcheme.
Sí, lo escucho.
No tuve tiempo.
¿No?
De verificar, pero en principio lo último que había visto ahí por internet, que mañana en la televisión pública y al mismo tiempo en Canal Encuentro iba a dar comienzo a la miniserie sobre Artigas. Si a las 10:15, 10:20 no la pasan, bueno, la habrán dejado para otra fecha, pero creo que mañana 16.
Bueno.
Así que el que le interese Artigas, por los adelantos que vi, está muy, muy bien orientada en cuanto a la historia, o sea, a la historia que no la oficial, donde no se lo reconoce Artigas, sino la historia donde se lo trata de rescatar, ¿no? Así que probablemente mañana podamos ver Artigas por la televisión pública.
Y nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 21 horas.
Que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos quedan las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá. Es matar, la muerte prueba que la vida existe.